presencia, Señor Jesús, como aquella noche en la que tus discípulos se dormían. Aquella noche en la cual tú sufriste el inicio de tu pasión, Señor. Queremos acompañarte con nuestro corazón y con nuestra vida. Queremos postrarnos ante ti para tener los mismos sentimientos que tú, para que hagas en nosotros un corazón nuevo, para que hagas en nosotros el mismo corazón que el tuyo, transformes nuestro corazón en imagen de ti.
Clamamos a ti, oh Señor.
Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos del Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se aparta por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Viniendo otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Probablemente sea uno de los grandes pasajes de la Biblia, de la Escritura, de la Palabra de Dios y del Evangelio, que probablemente habremos escuchado infinitas veces. No se nos olvide nunca que la Palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios tiene algo que decir siempre al hombre, al cristiano. Todo lo que fue escrito en la palabra de Dios fue para decirnos algo. No se nos olvide nunca. Y con este pasaje, que es la oración de Jesús en el huerto, conocidísimo, que ha sido representado en la imaginería popular, en las procesiones, ¿no?, ha confeccionado esa imagen de un Cristo encima de una losa, sudando sangre, con un sufrimiento angustiante. A lo mejor hemos visto la película de Mel Gibson, que más o menos representa ese momento, así empieza la película, de hecho. Es probablemente el momento más duro de la pasión de Cristo. Más que incluso el momento de la flagelación u otros momentos que hemos podido ver. Es el momento de la pasión interior y del corazón. Y no se nos olvide nunca. La peor de las pasiones y de los sufrimientos son siempre los interiores, los del corazón, lo que está dentro de uno. Lo que está dentro, lo que uno es. La pasión existencial de la propia existencia. Es el momento en el que Jesús, vemos que le baja un ángel, lo consuela. El momento de la gran soledad. Es el momento de la soledad terrible. Donde sabes lo que se te avecina, sabes que todos te van a dejar, ¿no? Lo acaba de decir en la última cena, y comienza la tercera semana de los ejercicios, ¿no? Podría haber empezado con la anterior meditación, pero bueno, nosotros lo podemos encajar aquí. Es el momento de la gran pasión, sufrimiento, momento de la gran soledad. Y recordad, no hay cosa más horrible muchas veces que la soledad, ¿eh? La soledad. En el grado que sea la soledad. Y nos podríamos hacer la pregunta de ¿por qué Cristo sufre una agonía de semejante calibre? ¿Por qué esa agonía de semejante calibre? ¿Por qué sudar sangre? ¿Por qué someterse a ese momento trágico? Pues una posible explicación es que en ese momento a Cristo, porque no se nos olvide nunca, Cristo en la pasión me conocía a mí, te conocía a ti, nos conocía a cada uno, sabía de nosotros, mentalmente repetía nuestros nombres en la cruz. No se nos olvide nunca esto, ¿eh? Tendemos a pensar una pasión de Cristo como generalista, como que le estaba ocurriendo algo, pero muy bien no sabía qué le estaba ocurriendo, como una pasión impersonal, una entrega así por la humanidad en general, que es cierto, hay una entrega por la humanidad, pero es una pasión por cada uno. Es más, si tú hubieras sido aquel hombre único que hubiera existido en aquel paraíso donde tú solo estuvieras, Cristo hubiera ido a la cruz igualmente solo por ti. Es muy importante, ¿eh?, que lo entendamos. Yo creo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Cristo muere por cada hombre, muere por mí, por mis pecados, por mi vida. Cristo me abre las puertas del cielo a mí, a ti. Pues ese momento de Getsemaní es el momento de la gran angustia. Es el momento en que Cristo nos ve, a ti y a mí. Y a todos los hombres de la humanidad, de todos los tiempos. Imaginaos ver la humanidad entera. Los hombres y las mujeres de todos los tiempos. Las personas que han existido, existirán, han existido y existirán hasta el final de los tiempos. La humanidad, cada uno con sus nombres y sus apellidos. Y en ese momento, a él se le hace ver los pecados de los hombres de todos los tiempos, los tuyos y los míos. El hambre del mundo, el odio del mundo, las guerras de todos los hombres, las guerras de todos los tiempos, el dolor de todos los hombres, mujeres de todos los tiempos, tu dolor, tu sufrimiento, tus ofensas, las mías, todas, de toda la humanidad. Los millones de abortos, la soledad de tanta gente, el odio a las familias divididas, todo el pecado en su grado más total. Las familias rotas, enfrentadas, divididas, la muerte de los seres queridos, todo el sufrimiento, todo el pecado, todo el mal. Ve los pecados de todo el mundo. Ve nuestros pecados y ve el dolor que ese pecado le provoca a Cristo. perdón, le provoca a Dios, bueno, le provoca a él también, pero a Dios. O sea, mis pecados hieren el corazón de Dios. Hieren el corazón de Cristo. Y cuando ve esos pecados, ese dolor, sufrimiento, cae de rodillas, ¿no?, por el peso insoportable del pecado de la humanidad. Porque no se nos olvide nunca, Cristo percibe el mal en su humanidad. Entonces, soltemos hacer saltos extraños, como era Dios. Cristo carga los pecados sobre su humanidad. Sobre su humanidad. Sobre sus hombros. Por tanto, siente el sufrimiento en su alma humana, que tiene alma humana. En su interioridad humana. Lógicamente, está habitada por la divinidad. Vamos a entrar en la discusión de cómo es la unión hipostática y toda esta cuestión, ¿no? Que hay una persona divina y bien. Pero Cristo siente ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? Ha llegado para esa hora. Se le revela el pecado de la humanidad, todo el pecado. Y viene la gran tentación. ¿Y cuál es la tentación? Tu entrega no sirve para nada. Porque mírales cómo son. O sea, lo que a Cristo se le revela en ese momento es cómo es la humanidad. No merece la pena salvarlos. Pero míralos. Mira aquel que se mata, al otro que se... aquel que ha abortado, aquella que ha abortado, cómo matan a sus hijos, el otro, aquella guerra, aquella situación de todo, imaginaos, ¿no? Mis pecados, los tuyos, todo. Cristo lo ve en ese momento. Y lo que el demonio le susurra al oído, y si veis la imagen de Mel Gibson de la película, es el demonio como le da vueltas en torno a él, intentándole, no sirve de nada lo que vas a hacer. Es perder el tiempo, no merecen la pena. Tu vida no tiene sentido. Has perdido el tiempo. Mira a tus apóstoles que no se han enterado. Que están dormidos. Tu muerte no tiene sentido. Y en ese momento percibe el sinsentido de la vida. No puedes con los pecados de los hombres. Y el demonio le susurra al oído tu nombre y el mío. Mira fulanito de tal que no es tan bueno. Mira fulanita de tal que mira lo que hace, mira cómo vive. No merece la pena morir por él. Probablemente a lo mejor cualquiera de nosotros nos hubiéramos levantado en ese momento y hubiéramos dicho: ahí os quedáis, yo me voy para Siria o para Babilonia o para el Cairo. Bueno, no sé si existía el Cairo entonces. Ahora es de noche, no me ve nadie. Estos están dormidos, yo me largo. Mira, le pongo la túnica a Pedro y que piensen que es él, no, me voy. Algo así, veamos. A lo mejor eso los demás probablemente, ¿no? La primera, va a haber dos grandes tentaciones, ¿no? Que es imagen de la tentación de mi vida. La primera tentación, la más grande tentación de nuestra vida cristiana es, siempre ocurre además, tu vida no sirve. Tu entrega no tiene sentido. Tus años de fidelidad no han servido para nada. ¿De qué te ha servido ser fiel al Señor? Si el demonio nos tienta así. ¿De qué te ha servido 30 años en ese grupo de oración? ¿O 15 años en ese lado? ¿O estar aquí o allá? ¿De qué te ha servido ser fiel? ¿De qué te sirvió 40 años de fidelidad matrimonial si no sirvió para nada? Y el demonio nos tienta así, ¿eh? La gran tentación que ataca el corazón. Tus años de fidelidad no sirven para nada. Mira cómo eres. Mira a los otros qué felices son. Claro, cuando uno sale por las puertas del santuario o aquí de la casa de espiritualidad, mira qué felices son en el mundo. Ja, jija, ja, para arriba, abajo. Y yo aquí de oración. ¿No? Y a veces percibimos que Dios me ha destruido la vida, Dios me ha amargado la vida, o que si no hubiera creído nunca, podría disfrutar de la vida. Hubiera disfrutado del tiempo, hubiera disfrutado de la vida, de mi cuerpo, de aquello, del otro, hubiera hecho no sé qué, no sé cuál. Hubiera viajado por lo menos. Ve a gastarme el dinero en velitas, ¿no? O en hacer obras de caridad. Bueno, hacer obras de caridad viene bien, porque además hay gente que hasta consuela su conciencia, ¿no? Bien. Tentación del demonio. Estás perdiendo tu vida en tu matrimonio, en tu sacerdocio, en tu grupo cristiano, del tipo que sea. Tantos años no han servido para nada. La vida cristiana y espiritual no será verdadera vida cristiana hasta que no se rompa en algún momento tu vida. Y se romperá. Ya te voy avisando. Matrimonio idílico, maravilloso, súper genial, fetén, hasta con glamour, entra en crisis. Grupo de oración, yo lo he visto, grupos de oración geniales, magníficos, que se querían con locura, y que no, que bonito este grupo, es que estábamos en el cielo, de repente entra el enfrentamiento, la tensión, la envidia, el odio, la amargura, el resentimiento, cada uno para su casa, y desaparece. Porque a lo mejor lleváis más tiempo en la renovación. ¿Cuántas cosas han aparecido en la renovación que nadie se acuerda de ellas y que han desaparecido? Yo cuando a veces me dedico a leer un nuevo Pentecostés de los años 70, 80, 90, anda, si había no sé qué, y uno pregunta, tal, una cosa allí impresionante, pero desapareció, se lo tragó la tierra. En algún momento de nuestra vida, la vida se rompe. Se rompe el proyecto que tú habías creado de ti mismo, de tu vida. Y será cuando menos te lo imagines. Y normalmente será en lo que más amas. Siempre. Normalmente es en lo que más ama uno. No es porque Dios nos vaya a fastidiar la vida, no va por ahí. Lo que más amamos es lo que más nos duele, lógicamente. Y esa ruptura, eso que se rompe, nos hará santos. Nos hará santos. Y en ese momento el demonio le dice al oído de Cristo, jeje, ¿dónde está el Dios al que tanto amas? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios que tanto amas ahora que lo estás pasando mal en el matrimonio? ¿Dónde está? Ahora que estás enferma, ¿dónde está ese Dios en el que tanto crees? ¿Dónde? A ver, venga, ¿dónde está? Entonces se te acerca la vecina para decirte, tanto rezar rosarios y mira cómo estás. ¿De qué te ha servido? Si hubieras disfrutado un poco más la vida. La gran tentación, ¿no? Tu vida no ha servido de nada, tu entrega, tu fidelidad, tu amor. ¿Dónde está el Dios al que tanto amas? Te ha dejado. Se ha ido. Se ha marchado. Ya no le sientes como antes. Juega contigo. Y segunda gran tentación, ¿no? Dios no está contigo. Se ha ido y te ha dejado solo, sola. Te ha dejado solo. Te ha dejado solo ante la cruz. ¿Dónde está el Dios en el que tanto crees? Si esta película, la tentación se acerca, ¿no? Pues al final acaba pisándole la cabeza, ¿no? Pero es el momento de la angustia. Y esa es la tentación de nuestra vida, ¿eh? Y es la tentación que a veces rompe nuestra fe cristiana y nos rompe por dentro. Pero pasaremos por ella, ¿eh? Ya os lo voy diciendo. Ya siento yo ser agorero. Y en ese momento viene la angustia, la gran angustia. Tu vida no tiene sentido. ¿De qué ha servido todo lo que has hecho? ¿De qué ha sido tu fidelidad? Haber dado en la vida, en tal sitio, en tal otro. Haber quemado los mejores años de tu vida, tu juventud en no sé qué. Ha servido para nada, has perdido el tiempo. La fe, Dios ha jugado contigo, te ha dejado tirado. Te ha desencantado Dios. ¿Qué hace Cristo en ese momento? Ya dice antes, algunos a lo mejor saldríamos corriendo. O nos encararíamos con el ángel. ¿Os acordáis que dice la Escritura que bajaban ángeles y le consolaban, ¿no? Nos encararíamos con el ángel, cogeríamos el ángel por las alas, a ver qué pasa aquí, haz algo. ¿No? No sé si un ángel se puede agarrar por las alas, yo creo que mucho no, pero bueno. Bien, ¿qué hace Cristo en ese momento? Se levanta y busca el consuelo de sus amigos. Busca a los amigos que están allí dormidos. Los despierta porque necesita estar con ellos. La encarnación, la humanización de Dios ha hecho a Dios, a Cristo, vulnerable al amor de los hombres. Dios se ha hecho vulnerable. Necesita el consuelo de los amigos. Y buscaba el consuelo de Pedro y de Juan, de Santiago. Velad y orad conmigo, estad conmigo, que os necesito en este momento, te necesito a ti. Voy a morir por vosotros tres. Eso no se lo dice. Bueno, no lo refleja el Evangelio, ¿eh? Voy a morir por vosotros, os necesito en este momento. Yo que estéis conmigo. La humanidad de Cristo ha hecho a este vulnerable al amor de Cristo, al amor de los hombres, a tu amor y al mío. Y yo puedo consolar la humanidad de Cristo. Esto es un salto cualitativo, ¿eh? No solo es que yo necesito de Dios, sino que la humanidad, la humanidad de Dios necesita de mí. La humanidad, la divinidad no, eso es cierto. Pero la humanidad, esa humanidad, necesita de mí. Ha querido necesitar de mí, de mi consuelo. Y yo puedo consolar el corazón de Cristo. Puedo consolar su vida. Por eso si tiene sentido venir a la capilla y estar con el Señor, porque tú le estás consolando, le estás acompañando. Necesita de tu amor, su humanidad. Porque es humano. Humano. Si Cristo hubiera estado enfermo, hubiera necesitado que tú le cuidases y le pusieses una gasa fría o caliente, ¿no? En la mente. Si Cristo hubiera sido anciano, hubiera necesitado una crema para echársela a las manos. Necesita del cuidado, del amor. No se nos olvide nunca esto, ¿eh? Hemos divinizado tanto a Cristo que lo hemos deshumanizado. Y contaba lo de las herejías, ¿no? Que quitaban la humanidad, que había una humanidad aparente. No es así. Cristo ha querido necesitar de mi consuelo. Y yo le puedo consolar. Es más, solo yo lo puedo consolar. Solo yo lo puedo consolar. En algún grado solo yo le puedo consolar. Y cuando este mundo no le consuela, este mundo se ha olvidado de él, este mundo lo ha despreciado y se ha reído de él, tú y yo lo podemos consolar. Tú y yo le podemos acariciar el rostro. O tú y yo lo podemos acunar en Belén. más. Este es otro salto cualitativo. En ese momento de la pasión, a Dios se le concede otra visión, a Cristo, que es que nos ve a ti y a mí. Nos ve, por ejemplo, en esta noche, o nos ve en nuestra vida. Y siente en su corazón que todo merece la pena por ti. Mi vida merece la pena, mi cruz merece la pena por salvar a esta, a esta, a este, por su vida, por su fidelidad. Y Cristo muere en Getsemaní, ese momento de sufrimiento, y ve nuestro grupo de oración y dice, por ellos, merece la pena, mira ellos cómo alaban al Señor, merece la pena por esa alabanza, solo por esa alabanza, merece la pena. Tu vida y la mía le dio al Señor fuerzas para seguir adelante en la pasión. Si no, no hubiera seguido. O sea, Cristo hubiera muerto en la cruz en su pasión si no hubiera existido ningún cristiano después de él, ¿no? Ningún redimido. Tu vida y la mía consuelan al Señor. Tu consuelo y el mío ayudó a seguir al Señor adelante. Nos ve a nosotros aquí, en oración. Ve tus actos de amor, de caridad. Y dice, merece la pena por él, por ella. Nos ve a ti y a mí, y eso le anima humanamente a seguir adelante. La humanidad de Cristo necesita que le ayuden, que le animen, que la apoyen. Necesitó de Simón el Cirineo, no se nos olvide nunca. Necesitó de Simón el Cirineo para llevar la cruz. Su humanidad necesitó de Simón Cirineo. Su humanidad necesitó del consuelo de la Virgen. Se encuentra con su madre, necesitó ese amor, ese sentimiento, esa emocionalidad. Digo esto porque parece que a veces en la Iglesia o en la fe está prohibido sentir necesidad y sentir cariño. A veces queremos ser tan ascetas, tan fuertes, tan señores, tan poderosos, que nos da miedo a sentirnos débiles, pobres, sentir que necesito ser amado, ser querido, ¿no? Mi debilidad, mi ser, lo que yo soy. Cristo lo necesitó. La encarnación es con todas las consecuencias. No se nos olvide esto, ¿eh? La humanización, la encarnación en la humanidad de Cristo es con todas las consecuencias. Cristo se encarnó con todas las consecuencias. En una humanidad como la tuya, con todas las consecuencias. Nosotros estamos todo el día intentando, ¿cómo dice yo?, rebelarnos contra nuestra humanidad. Que me duele la cabeza, ala, rebelarte contra el dolor de cabeza. Es que estoy enfermo, me rebelo contra la enfermedad. Es que voy siendo anciano, me rebelo contra mi ancianidad. Estoy continuamente rebelándome contra mi naturaleza humana. Es que soy feo, me rebelo contra mi feura. Estoy continuamente rebelándome contra mí mismo, contra lo que yo soy. Y a veces vamos a la oración únicamente buscando consuelo espiritual del tipo que suela, que sea. Y no nos damos cuenta que podemos consolar a Cristo en este momento, en mi vida. Solo así cobra sentido, pues, por ejemplo, la adoración, el acompañar a Cristo, una hora santa, la Semana Santa, órdenes contemplativas que se digan solo a la oración, ¿no?, a la contemplación, se dedican al consuelo del Señor. Y solo en ese contexto de amor podemos entender la penitencia, la reparación, el ayuno y el sacrificio, en el grado en que uno se sienta llamado, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en discernimientos personales, ¿no? Solamente cobra sentido ahí. sea, si yo hubiera estado con los apóstoles, Cristo me hubiera lavado a mí los pies. Si yo hubiera estado al lado de Cristo, yo le podría haber dado un vaso de agua. Misterioso, ¿eh? Y en la actualidad, el cuerpo de Cristo es el cuerpo místico, su cuerpo místico. Entraríamos aquí en teologías y todo, ¿no? Pero su cuerpo místico es la Iglesia. Yo puedo consolar a Cristo en el consuelo de la Iglesia, consolar a los miembros de la Iglesia. Y ahí entra la caridad, las obras de misericordia. Ahí entra y cobra sentido las instituciones que se han dedicado a la caridad, a los pobres, de todos los tiempos, de todos los siglos, con todo lo que conocemos, ¿no? Solamente ahí. Llevamos durante todo este día meditando, reflexionando, ¿no? ¿A dónde me escoge el Señor? ¿Dónde me llama? ¿Dónde me vincula? ¿Cuál es el amor al que el Señor me está invitando? ¿No? ¿A estar con Él, a acompañarle? ¿Dónde está? ¿Dónde quieres que esté, Señor? ¿A dónde me vinculas? Llámame a lo que quiera. Aquí soy, Señor. Donde tú quieras. Y en esta reflexión espiritual ha cobrado sentido el sufrimiento, la cruz y la opción de vida de tantos santos. Santa Teresa de Jesús se convierte cuando, bajando por las escaleras de la Encarnación, un Cristo atado a una columna, que si vas ahí te la enseñan, le habla y le dice: esto es por ti.
¿Por mí? Sí, por ti.
Cristo está en la Eucaristía por ti. Cristo está en la cruz por ti. Y nos dice a ti: mira cómo te he amado. Por eso los grandes santos, muchos de ellos se han convertido, se han hecho santos contemplando la cruz. Por eso tiene sentido la cruz. La contemplemos, la tengamos en casa, la llevemos colgada del cuello, tantas cosas, ¿no? Mira cómo te he amado. Mira cuánto me has costado. O sea, Cristo lleva en su cuerpo las señales del amor por mí. Y son huellas, aquí entraríamos también discusiones teológicas, que no se borran con la resurrección. Por lo que sea, no se borran las huellas de la pasión de Cristo en el resucitado. Porque son las huellas del amor por ti. Las huellas del amor de Dios por ti. Así te ha amado Cristo. Así te amo. Y esto que estoy contando no nos puede llevar ni a la desesperanza, ni a la desilusión. Ay, ay, qué malo soy. No, no, que no, no. Sino lo contrario, es cuánto me ha amado el Señor. Y si el Señor me ha amado así, ¿yo qué puedo hacer por ti? Uno puede pensar que lo que tiene que hacer es irse a Bombay a convertir a Jan. No. A lo mejor lo que tiene que hacer es querer más a su padre, a su madre, a su hermano, a su amiga. O... ¿no? Si esto lo has hecho tú por mí, ¿qué puedo yo hacer por ti?